Bienvenidos al podcast Health and Hope de Sinai Chicago, donde los profesionales de la salud de Sinai Chicago comparten sus perspectivas, actualizaciones y consejos importantes sobre los temas de salud que afectan a nuestras comunidades. Desde lo más reciente en investigaciones médicas hasta recomendaciones prácticas para mejorar el bienestar, nuestros médicos, enfermeras y profesionales de la salud están aquí para ayudarle a usted y a su familia a tomar control de su salud. Hoy nos acompaña la endocrinóloga, la doctora Mawash Siddiqui, de Sinai Chicago. Vamos a explorar la diabetes, desde información sobre los factores de riesgo hasta estrategias innovadoras de tratamiento. Bienvenida al podcast, doctora Siddiqui.
Thank you so much.
Muchas gracias.
Aun cuando no se tenga diabetes, ¿por qué es importante que las personas presten atención a sus niveles de azúcar en sangre y a su salud metabólica en general?
Yes, thank you so much for podcasting on the Diabetes Awareness Month. Blood sugars and metabolic health is important for everyone.
Los niveles de azúcar en la sangre y la salud metabólica son fundamentales para todas las personas, no solo para quienes tienen diabetes, porque las señales tempranas de hiperglucemia pueden ser tan sutiles que muchos pacientes ni siquiera se dan cuenta de que la tienen. Pero cualquier grado de disglucemia o elevación de la glucosa en sangre genera un nivel de inflamación que empieza a afectar los órganos, los vasos sanguíneos y los nervios. Muchas veces vemos que cuando los pacientes reciben el diagnóstico de diabetes, ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida o llegan después de haber sufrido un derrame cerebral o presentan alguna otra complicación. Y es ese momento cuando descubren que tenían diabetes. Por eso es tan importante comprender y prestar atención a los factores de riesgo metabólicos. Antes de que la diabetes se desarrolle, existe una etapa de prediabetes en la que los pacientes ya tienen un mayor riesgo de infarto, derrame cerebral y de presentar cambios microvasculares temprano. Nuevamente, es importante que las personas sean proactivas con su salud. La realidad es que millones de personas viven con diabetes sin diagnosticar, especialmente quienes tienen un fuerte historial familiar, quienes pertenecen a ciertos grupos étnicos como la población afroamericana o hispana, y quienes presentan presión arterial alta o niveles elevados de colesterol. Por eso, realizar pruebas de detección de diabetes es una herramienta fundamental. Cuando evaluamos a los pacientes a tiempo y los identificamos en la etapa de prediabetes, esa condición puede ser completamente reversible con cambios en el estilo de vida, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de complicaciones futuras.
Usted mencionó algunos de los factores de riesgo. ¿Cuáles son algunas señales de advertencia tempranas que las personas deberían vigilar y que podrían indicar diabetes o prediabetes?
Yeah, and that's a very good question because just like I mentioned, the early warning signs could be subtle or not.
Las señales tempranas pueden ser sutiles o incluso inexistentes. Por eso es tan importante hacerse evaluaciones y conocer los factores de riesgo. Entre ellos se encuentran tener un historial familiar fuerte, un índice de masa corporal elevado o vivir con obesidad, o antecedentes de diabetes gestacional o síndrome de ovario poliquístico, PCOS. Todos estos aumentan el riesgo. También sabemos que ciertos grupos raciales o étnicos, como personas afroamericanas, hispanas, latinas, nativoamericanas o asiático-americanas, tienen una mayor probabilidad de desarrollar estas condiciones. Otro aspecto importante son los factores de riesgo metabólicos, como la presión arterial alta y el colesterol anormal. También existen ciertos medicamentos como esteroides o algunos antipsicóticos que pueden aumentar el riesgo, por lo que las personas que los usan deberían hacerse pruebas de detección. Cuando los pacientes ya presentan síntomas, generalmente la diabetes está establecida. Entre estos síntomas se encuentran aumento de la sed, aumento de la frecuencia urinaria, visión borrosa, cansancio o fatiga y heridas que tardan en sanar. Desde el punto de vista del laboratorio, existen criterios específicos para evaluar la glucosa en ayunas, los valores de A1C y la prueba de glucosa a las 2 horas después de una carga de azúcar, que son los parámetros que ayudan a definir la condición. Mi recomendación es que la evaluación temprana es fundamental. Es muy importante conocer tus resultados y mantenerte al tanto de tus valores si tienes factores de riesgo que te colocan en una mayor probabilidad de desarrollar diabetes.
It's very important to screen. It's very important to know your numbers if you have the risk factors that put you at high risk for developing diabetes.
Entonces, hacerse evaluaciones y monitorear con el tiempo para ver si hay cambios. ¿Alguien puede reducir sus factores de riesgo mediante hábitos diarios como la alimentación, el ejercicio o el sueño, doctora?
Absolutely, absolutely. And that's a very, very good question because every single thing that we do every day matters.
Y esa es una pregunta buena, porque cada cosa que hacemos a diario importa. Y entiendo que nuestra vida ya es bastante compleja, así que enfoquémonos en pequeños hábitos que realmente pueden marcar una diferencia. Primero, hablemos de la alimentación. Todo se trata de mantener un equilibrio. Cuando preparas tu plato, piensa en que la mitad debe ser vegetales. Luego, elegir proteínas magras y optar por granos enteros y una alimentación alta en fibra. Además, el orden en que consumes los alimentos también importa. Comenzar por la proteína ha demostrado, según los estudios, que ayuda a reducir el aumento de glucosa después de la comida. Pequeños cambios también hacen una gran diferencia, como eliminar las bebidas azucaradas o sustituir los alimentos ultraprocesados por opciones más saludables. Esto puede ser tan sencillo como evitar la mantequilla y usar aceite de oliva o elegir granos enteros en lugar de carbohidratos refinados. En cuanto al ejercicio o la actividad física, nuevamente, las cosas pequeñas pueden marcar la diferencia. Con tan solo tomar una caminata de 10 minutos después de las comidas, ayudas a reducir los niveles de azúcar en la sangre. También puedes llevar un registro de tus pasos, moverte más y apuntar a 7,000 pasos al día. Además, incorporar actividad física como caminar, caminar a paso ligero, montar bicicleta o trotar. Dedicar unos 30 minutos, varios días a la semana, ha demostrado mejorar la salud general y reducir los factores de riesgo metabólicos. Entonces, estas son las pequeñas cosas que un paciente puede hacer. Y luego, creo que tu pregunta también hablaba del sueño. Dormir bien es muy importante. Y siento que es una de esas cosas que debemos priorizar. Esas buenas 7 a 9 horas de sueño son esenciales. Una buena higiene del sueño, ante todo, ayuda a reducir los niveles de cortisol que vienen con el estrés. Despertarse durante la noche aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares importantes. Así que, nuevamente, la higiene del sueño es igual de importante para mejorar estos factores de riesgo.
The stress that comes with nighttime waking decreases the risk of major cardiovascular diseases. So, again, sleep hygiene is equally important for managing those risk factors.
¿Cómo afecta la salud mental o el estrés los niveles de azúcar en la sangre? ¿Lo hace?
Yes. So, just like I think this way that just when we're making the diabetes comprehensive plan, we talk about lifestyle intervention, we talk about the medications and the same.
Sí, yo lo veo de esta manera. Así como cuando estamos creando un plan integral para la diabetes, hablamos de intervenciones en el estilo de vida y hablamos de los medicamentos. De la misma forma, el estrés y la salud mental son componentes sumamente importantes para los pacientes que viven con diabetes, porque enfrentan muchos desafíos. Es una carga de manejo de la enfermedad. Viene acompañado de ansiedad, viene acompañado de estrés. Hay una gran demanda en cuanto al cuidado de su salud. Es una parte esencial del plan de manejo integral. Entonces, para dar un ejemplo, cuando hablamos del estrés, sabemos que existe evidencia de que si alguien está estresado, ya sea estrés relacionado al trabajo, estrés financiero, de cualquier tipo, o simplemente estar ansioso todo el tiempo, eso aumenta los niveles de cortisol en el cuerpo. Y ese cortisol elevado tiene efectos que alteran el nivel de azúcar en la sangre. A menudo pensamos que los niveles de azúcar en la sangre se ven afectados por la alimentación y la actividad física, pero en realidad hay 42 cosas que pueden afectar el azúcar en la sangre y el estrés es una de ellas. Y en cuanto al manejo, por supuesto, para manejar el estrés es importante sacar tiempo para ti, practicar meditación, relajación, utilizar mecanismos para manejar el estrés y tener conversaciones al respecto, lo cual es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo.
Tienes que cultivarlo.
Exactamente. tienes que trabajar en ti mismo y buscar apoyo y servicios de salud conductual. Se trata de desarrollar la autoeficacia. Creo que es un proceso en el que las personas van aprendiendo. Al mismo tiempo, si la persona tiene depresión subyacente, eso también es importante atenderlo. Así que lo que diría es que uno debe estar abierto a la ayuda disponible, incorporar la salud mental como parte del equipo de cuidado y recibir ayuda psiquiátrica cuando sea necesario es fundamental dentro de un plan integral de manejo de la diabetes.
The help which is available, your care team, mental health is a part of the care team, taking psychiatric help is a part of the care team of a comprehensive diabetes management plan.
Doctora, para quienes viven con diabetes, ¿cuáles son los avances o estrategias más recientes en el tratamiento que están mejorando el cuidado hoy en día?
Oh, that's a wonderful question because we are living in a very exciting time and the last few years have been transformational.
Oh, esa es una pregunta maravillosa porque estamos viviendo en una época muy emocionante y en los últimos años han sido transformadores en el cuidado de la diabetes. Y esto está ocurriendo básicamente en dos frentes principales, la tecnología y los medicamentos. En cuanto a la tecnología para la diabetes, hemos avanzado enormemente. Ahora contamos con monitores continuos de glucosa que te ofrecen lecturas de glucosa en tiempo real sin necesidad de pinchazos en el dedo. De esta manera, los pacientes pueden ver qué cosas afectan sus niveles de glucosa en la sangre. Al mismo tiempo, también contamos con sistemas automatizados de administración de insulina, bombas de insulina que utilizan las lecturas de glucosa del monitor continuo, CGM, y ayudan a ajustar los niveles de insulina. Es prácticamente como tener un páncreas artificial que regula la glucosa en la sangre, evitando que baje demasiado o que suba demasiado, lo cual ha hecho que manejar la diabetes sea más fácil para los pacientes y les quita mucha presión del manejo diario. También estamos viendo bombas de insulina más inteligentes y más tecnología para la diabetes, donde los datos del paciente pueden compartirse con el proveedor de salud. Podemos hacer monitoreo remoto de la glucosa y ofrecer al paciente la información y orientación necesaria sin que tenga que venir a la clínica. En el campo de los medicamentos para la diabetes, lo más emocionante diría que las dos estrellas en ascenso son los medicamentos GLP-1, los medicamentos GLP/GIP y también los inhibidores SGLT2 que han transformado el cuidado de la diabetes más allá del A1C. Ahora, estos medicamentos no solo ayudan a manejar la glucosa, sino que también protegen los riñones, protegen el corazón y disminuyen el riesgo de enfermedad coronaria, derrame cerebral, ataque cardíaco y muchas otras complicaciones de la diabetes, independientemente del A1C. Así que ahora tenemos herramientas que no solo nos permiten manejar la diabetes, sino también prevenir complicaciones y proteger a los órganos vitales, lo cual es sumamente emocionante. Y a la vez contamos con la tecnología que ayuda a facilitar todo esto. Siempre recuerdo cuando comencé en Sinaí, cómo veíamos tantos pacientes con diabetes complicada. A menudo escuchaba, alguien de mi familia murió de diabetes. Y yo siempre les decía que las personas no mueren de diabetes, mueren de las complicaciones de la diabetes. Así que si contamos con herramientas para prevenir estas complicaciones y frenar su progresión, eso es una gran victoria.
So if we have the tools to help prevent the complications, help their progression, that's a big win.
Ustedes tienen las herramientas y mencionó avances realmente emocionantes en el campo médico y tecnológico. Sabemos que la diabetes afecta más a algunas comunidades que a otras, lo mencionó anteriormente. ¿Qué pueden hacer los sistemas de salud y las comunidades para cerrar las brechas en el cuidado y en el acceso?
You're absolutely right. It's a problem of health equity. We see the diabetes disproportionately affects.
Tienes toda la razón. Es un problema de equidad de la salud. Vemos que la diabetes afecta de manera desproporcionada a poblaciones marginadas y minorías, a pacientes con bajos ingresos, con educación limitada o que viven en vecindarios rurales o con pocos recursos. Afecta más a ciertos grupos étnicos, como las personas afroamericanas no hispanas. También afecta a las poblaciones latinas e hispanas. Así que sí. Ha habido disparidades, y yo lo digo de esta manera. Aunque tengamos todas estas herramientas disponibles, es muy importante considerar los determinantes sociales de la salud. Cuando hablamos del principio de beneficencia, que es hacerlo mejor para nuestros pacientes, Los beneficios en ese momento también implican mirar las cosas desde otra perspectiva, atender los determinantes sociales de la salud. Porque podemos crear un excelente plan de alimentación o un excelente plan de ejercicio, pero si los pacientes tienen inseguridad alimentaria, si no cuentan con un lugar seguro para caminar o simplemente no pueden costear los medicamentos, entonces eso automáticamente amplía las disparidades. Y luego, hay algunas cosas que podemos hacer. Quiero decir, esto requiere un enfoque de salud multinivel y multifacético. Desde los medicamentos y las organizaciones de salud hasta la comunidad, el gobierno y las políticas públicas. Como médicos, es importante que cuando atendemos a pacientes con diabetes, evaluemos los determinantes sociales de la salud y los ayudemos a conectarse con los recursos disponibles. Los trabajadores comunitarios de la salud desempeñan un papel muy importante al brindar ese apoyo. Ellos entienden a la comunidad, entienden el idioma y ayudan a los pacientes a conectarse con los recursos adecuados. Conocer los recursos disponibles para los pacientes es fundamental. Conectarlos con esos recursos y con la comunidad. Pueden ayudarles a encontrar farmacias de alimentos, ayudarles a identificar programas de salud que estén disponibles para ellos y facilitar ese acceso. Y también es importante capacitar al personal, porque pueden tener sesgos. Esas capacitaciones son fundamentales y les ayuda a entender cómo atender las necesidades de esas poblaciones especiales para lograr un impacto real. Si hay un problema con el transporte, facilítalo y proporciónales transporte. Si hay problemas de accesibilidad, usar la telesalud o la tecnología digital. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Creo que en este punto, conocer los recursos disponibles en la comunidad es clave. Pero si no evaluamos, no podemos saber cuáles son los retos.
Provide them transportation accessibility issue, telehealth, the digital technology. So what are the resources? I think at this point, knowing the resources available in the community, but unless we don't screen, we do not know the challenge.
Existen sistemas de apoyo comunitario para ayudar con esto, lo cual empodera mucho al paciente. ¿Cuál es una cosa que desearía que todo el mundo supiera sobre la diabetes, ya sea que estén recién diagnosticados, cuidando de alguien o simplemente tratando de mantenerse saludables?
I think there are many things, but I would just try to summarize.
Creo que hay muchas cosas, pero trataré de resumirlo. Una cosa que me gustaría que las personas supieran es que la diabetes se puede prevenir mediante la detección temprana. La diabetes es manejable y la tecnología y las herramientas que tenemos disponibles han aliviado gran parte de la carga del manejo de la diabetes. De modo que las personas con diabetes pueden vivir una vida muy feliz, larga y plena. Quiero decirles que no están solos en este camino. Tienen a su equipo de cuidado para ayudarles, a su familia para apoyarles y a su comunidad para respaldarles. Y es muy importante involucrarse con todos esos recursos, sentirse empoderados, encontrar la ayuda adecuada que necesitan para manejar esta condición médica. Se trata de empoderamiento. Es tu camino y cada pequeño paso que tomas cuenta, ya sea revisar tu nivel de azúcar, planificar tu comida, mejorar tu actividad física o tomar tus medicamentos como corresponde, cada detalle importa. Y la diabetes no define quién eres. Lo que te define es tu valentía, tu resiliencia. Cada cosa que haces día a día es lo que realmente importa.
Diabetes doesn't define who you are. It's your courage, it's your resilience, it's every single day what you do matters the most.
Eso es sumamente alentador, doctora Siddiqui. Muchísimas gracias por sus conocimientos hoy y por todo su apoyo.
Un placer. Gracias por invitarme.
My pleasure. Thank you for having me.
Ella fue la endocrinóloga doctora Mawash Siddiqui. Para más información, visiten sinaichicago.org. Y si encontró útil este podcast, por favor, compártalo en sus redes sociales. Gracias nuevamente por ser parte del podcast Health and Hope de Sinai Chicago.